Llagas y canciones nuevas. Sarva. A los cantores que gritaron todo, que no callaron, que comieron lodo, cuando las botas y los coroneles sangraban música sin decibeles. A los dementes que buscan el fondo en el mar de los pensamientos hondos, como los ojos, como la memoria, ojos de uno, memoria de todos. Si vas a hablar, mejor que digas algo, porque el silencio es mejor que la nada. A lo mejor, mejor que digas es algo, a ver qué pasa, a juntar palabras. Vienen las canciones nuevas, vienen las canciones nuevas, llenas de canciones.
Con esta bella Sarabá de Dura Tierra, esta banda que nos gusta tanto, vamos a hacer una entrevista con alguien que ya nos ha ayudado a pensar en otro momento y que ahora la volvemos a convocar, como es Mariana Verdondini. Ella es licenciada y doctora en Ciencias Políticas, es parte de la red No Sin Mujeres, es investigadora del CONICET y viene estudiando este fenómeno de lo que llamamos, ella me dirá si está bien llamarlo así, las ultraderechas, que están aumentando, están avanzando en el mundo y en la Argentina están, bueno, en este momento el único líder de ultraderecha que ha habido por lo menos en 40 años se puede considerar el ganador de una elección de ayer con el 30% de los votos. Hablamos de Javier Milei y bueno, vamos a hablar con Mariana Verdondini, que es, como les dije, doctora en Ciencias Políticas y mucho más. Hola Mariana, ¿cómo estás?
Hola Sonia, ¿cómo estás? Buenas tardes a la audiencia, a ustedes. Bueno, tratando acá de componer un poco un mapa de sentido, de comprensión de este escenario que bueno, un poco, si bien venimos estudiando este proceso, la emergencia de Milei también como un líder primero de la derecha radical, si se quiere, como en este sentido de no es una derecha liberal conservadora como la que veíamos con la emergencia de Cambiemos y del PRO primero, después de la coalición de Cambiemos, sino que la emergencia de la Libertad Avanza, cuyo referente es Milei, que bueno, ayer fue el candidato presidencial más votado, porque bueno, nos cuesta, digo, es la primera vez que lo menciono así en voz alta, pero bueno, tiene esta particularidad de que, si bien no lo subestimábamos como fenómeno, lo veníamos viendo, al menos en lo personal, ha superado con creces, ¿no? Porque una cosa es avisorarlo, trabajarlo como un escenario futuro, y bueno, y hoy con el diario y con los datos del día después, empezar a componer este escenario complejo para la Argentina, ¿no? Y que paradójicamente nos encuentra con los 40 años de democracia, con un año en el cual conmemoramos, celebramos, analizamos estos 40 años de democracia, ¿no? Y pensaba cuando trataba así de, bueno, trato, ¿no?, toda la jornada, voy armando unas clases, tengo un montón de clases esta semana, pero bueno, quería como al mismo tiempo no perderme de generar un mapa de sentido, insisto en eso, ¿no?, de cómo acá para adelante, si bien, a ver, también para abrir, después ustedes me preguntarán, porque me siento así un poco desordenada también todo lo que quisiera decir y compartir, pero al mismo tiempo abrir, ¿no? Una propuesta que capitaliza mucho todo el voto bronca. Me parece que más allá del escenario de derechización de la sociedad que venimos analizando y que hemos compartido acá, hay una capitalización de un voto bronca, ¿no? Un voto antisistema, quizás alguna antipolítica, o sea, no es que no lo venimos escuchando, pero ayer confirmar, digamos, en su discurso, o sea, cuando es muy fuerte escuchar esto de nuevo, ¿no? De la aberración de la justicia social, la inmoralidad de los derechos, mis hijos de cuatro patas, o sea, un proyecto eminentemente individualista que despoja completamente cualquier idea de lo colectivo, de igualdad, y que nos tiene que hacer reflexionar sobre, bueno, qué hace que en estos 40 años de democracia estemos con este escenario, ¿no?, abierto acá, profundamente antisistema, antipolítica, ¿no? La política es una herramienta transformadora, todas esas esperanzas, esos ideales que en algún momento se avisoraron en las transiciones a la democracia, en los primeros momentos del gobierno de Alfonsín, están completamente distorsionadas, se han revertido por completo en esta propuesta, ¿no? Entonces, acá me parece que hay una pregunta para hacernos como sociedad, como dirigencia, ¿me escuchan bien?
Sí, yo te quería hacer una pregunta justamente, sí. Porque a mí me parece, ¿no? Por supuesto que comparto tu diagnóstico, pero también pienso que hay un rechazo muy grande a lo que se percibe como una desconexión entre la dirigencia política y la realidad cotidiana de las personas, que es muy dura, que tampoco podemos, quienes somos, yo pensaba, hay que analizar y estudiar el componente social de ese voto, pero quienes somos trabajadores asalariados sabemos que mal, vamos a perder un mes, empatar otro mes, pero que tenemos una red con el tema de la inflación. Pero quienes, por ejemplo, trabajan como monotributistas, y hay muchos en la Argentina, en la Argentina hay una cantidad de personas que salen a buscar en los residuos su sustento, que es muy alta. O sea, quiero decir, hay también un fenómeno de sentir que la dirigencia política ya no le habla a una parte muy amplia de la sociedad. Y eso me parece que tuvo algo que ver, y que más allá de lamentarlo como lamentamos lo que pasa, también ahí es necesario transformar esa desconexión en una conexión.
Sí, efectivamente. O sea, acá, si no leyéramos en esa clave, esa desconexión, la representación política democrática supone un vínculo, un lazo, una relación entre representantes y representados, que en estos, digamos, que el 2001, quizás en esa clave de años de democracia, marcó una inflexión, y a mí me parece que no es igual en ese sentido cómo Milei resemantiza, trae de nuevo esa crisis del 2001. Ayer se escuchaba el que se vayan todos, paradójicamente, en ese contexto en el cual esto es un dato concreto que la dirigencia política hace varios años que venimos registrando esto. Hoy, cuando revisitaba los datos del 2019, de las elecciones, por ahí en ese momento estábamos saliendo de la pandemia, o estaban en un momento de la pandemia que todavía estaba, quizás, si se quiere, como flexibilizándose, pero tampoco pensábamos que era en esa clave leer un poco la disminución de la participación electoral. Pero acá hay un fenómeno de crisis del lazo representativo, y en este sentido, en cómo la dirigencia política ha venido leyendo y escuchando, canalizando una serie de problemas que se han ido acumulando y complejizado, claramente. O sea, porque miramos los números de la pobreza, son, como sociedad nos debe, como sociedad, ahí está la interpelación: datos de pobreza, datos de inflación, un problema. La inflación ha sido un problema que atraviesa, hace unos años se impuso, y que se hace, y no hubo gobierno, porque acá también, ayer también, a la par de la emergencia de los datos de Milei, que en todo el territorio, porque veníamos teniendo elecciones en distintas provincias, donde no se veía esto, porque claramente está mostrando que no hay una estructura territorial y partidaria que sostenga, sino que es la emergencia de un bien de un fenómeno, de un liderazgo nacional que está catalizando este sentimiento de desafección política, de bronca si se quiere, pero con una entonces ahí bueno, ¿qué pasa, digamos, también en ese entramado, una Argentina que es súper compleja, súper diversa, donde seguramente en cada distrito, en cada provincia habrá razones y lecturas completamente distintas, ¿no? Pero si se quiere, para pensarlo también en relación a Rosario, acá en esto de cómo leer y cómo canalizar las demandas de una sociedad que está, digamos, que está recurriendo a la política, porque acá hay, digamos, está recurriendo, pero bueno, ¿en qué propuesta? Porque, digo, no quiero comparar acá, pero hay una cuestión de un reconocimiento de que claramente hay, digamos, hay cuestiones que no están funcionando, o hay problemas que se vienen acumulando y agudizando.
Mariana,
el punto es qué propuesta, y ahí algo proactivo, prospectivo, ¿no?
Claro.
Mariana, ¿qué tal? Buenas tardes, te saluda Iván Rachiti, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Iván?
Bien, quería consultarte, en base a esto que estaba escuchando atentamente y que bien estabas relatando, cuando anoche se empezaban a conocer los primeros resultados, la mayoría de las personas entendían que el electorado juvenil, por llamarlo de alguna manera, o el más joven, era el que había decidido votar por Milei. Pero después te das cuenta por los resultados finales que no es así. Digo, ¿qué lectura tenés al respecto vos? ¿Cómo canalizó la llegada de Milei o la figura de él en estas dos partes hectáreas distintas de edades? Porque una cosa es toda la fuerza que traen los más jóvenes, que quizás no tienen la experiencia necesaria, y otra es muy distinta es canalizar, como bien decías vos al principio, el voto bronca de la persona que ya tiene varias elecciones. ¿Qué análisis pudiste hacer? ¿Qué interpretación haces de esto?
Mira, Iván, sí, es súper interesante la pregunta, porque bueno, yo no creo que sea un fenómeno limitado a la juventud. Por lo contrario, me parece que hay una búsqueda de generaciones desencantadas, generaciones que quizás se han sentido convocadas y vieron en el horizonte democrático una esperanza, porque habían sido también duramente reprimidos, en su emergencia, digamos, en su salida a la vida cívica, si se quiere, ciudadana, que me parece que hay un desencantamiento profundo que no es solamente de la juventud, digamos, habría que hay algunos, lo que pasa es que es todo muy tan reciente, estamos como estudiando con cuestiones que son tan tan incipientes que ahí me parece que hay que hacer como una separación, ¿no? Yo no creo que esté limitada a la juventud, me parece que es un fenómeno que tiene quizás en la juventud un señalamiento que quizás sí puede ser en relación a toda la cuestión, y que donde ahí es eficaz la cuestión de la batalla cultural y la afrenta frente a los feminismos y todo ese contexto más limitado a la más reciente, vinculado al debate sobre el aborto y todo lo que implica, digamos, ahí en términos del cuestionamiento de las estructuras machistas, patriarcales. Y después hay un fuerte voto de desencanto y de bronca de que voy a votar porque esto no sirve para nada, ¿no? O sea, me parece que ahí hay, y ahí me parece que hay también un voto que en su momento había logrado capturar Cambiemos, y que ahora está, digamos, que incluso puede estar muy cercano al peronismo también, en términos de lo que fue, digo, no es menor que Milei, si hay una época que remora y a la cual remonta es el menemismo. O sea, ahí hay que, a mí me parece que todavía esto, digamos, no tengo como datos concretos, pero sí hay que seguir como cortando por lo fino, pero es más transversal de lo que pensamos. O sea, no me parece que esté limitado a la juventud. Mira, ayer por otra cuestión estuve en Capital parte del día, después vine a volver acá. Y y realmente, o sea, no se veían juventudes agazapadas en tiempo, porque fue caótico, realmente la ciudad era caótica, estaba toda cortada por lo que implicaba, por los inconvenientes que hubo en las votaciones con el sistema electrónico. Había mucha gente grande, o sea, agazapada y mayor, digamos, había un corte así a partir de los 60 años. También es una ciudad como que convoca mucho, pero ahí me parece que no es restrictivo a los jóvenes. Yo no veo como algo tan exclusivo de la juventud.
Mariana,
me parece que, sí.
Yo te quiero hacer otra pregunta que de mi parte sería la última y que tiene que ver con la posibilidad, porque digo, está claro que aquí hay un escenario de tercios, está claro que hay tres puntos de diferencia entre un oficialismo golpeado por un gobierno con muchos déficits, por una crisis económica monumental, y el candidato más votado. ¿Vos crees que hay posibilidades de revertir esto que hoy aparece como un triunfo casi inevitable?
Yo no extrapolaría estos números que tenemos hoy a la general. O sea, me parece que ahí claramente hay una, digamos, y 60 días y en la Argentina es mucho tiempo. No extrapolaría estos números. A la par, digo, en este escenario de tercios, claramente, digamos, donde Milei, la segunda persona, digo, el segundo, individualmente, el segundo candidato más votado es Massa. O sea, es ahí tenemos como un dato para mirar como y ahí hay que ver de qué manera, a mí me parece, cómo se va a mover Bullrich y cómo se va a mover Massa. Que tiene muy poco margen de maniobra, convengamos. Es una situación bastante difícil porque siendo parte del gobierno nacional, ministro de economía, una economía que se prende fuego, o sea, por donde la miremos es como súper, pero a mí me parece que esto y yo ayer me preguntaba, bueno, esto que vemos de Milei, ¿es un piso o es un techo? Eso es una pregunta, ¿es un piso o es un techo? Y lo mismo habría que ver ahí, digamos, en relación a Patricia Bullrich, digo, porque es un escenario, digamos, hasta dónde se puede mover. Ayer vimos un Javier Milei que salió con un discurso duro, o sea, no se movió ni un centímetro, y de hecho es muy crítico incluso con Patricia Bullrich, con Cambiemos, ahí hay como un núcleo, me parece que está consolidado de votantes, pero hay que ver para el otro lado qué pasa, digo, cómo se van a mover ese restante, si se quiere. Ayer sumaba como una especie de 47%, corríjanme, entre
Bullrich y Milei, sí,
entre Cambiemos y entre Bullrich y Milei, ¿no? Bueno, ahí me parece esa bolsa de votos de la Reta, cómo se define. Al mismo tiempo, ahí Schiaretti logró formar, bueno, un 5%, pero que bueno, hay que ver ahí cómo se mueve lo mismo la izquierda. Hay un escenario que va que me parece que no se va a comportar lo mismo.
Pero incluso no, yo me pregunto, Mariana, porque yo me pregunto, sí, ante la posibilidad de que, porque una cosa es votar a Milei con bronca porque pensás que el Estado es un desastre, y otra cosa es frente a la posibilidad de elegir un presidente que no gobernó nunca, que tiene sus desequilibrios. Yo creo que realmente es otra elección la de octubre.
Sí, es otra elección. El punto es ese sentimiento de bronca y desafección. ¿Hasta dónde? O sea, porque mi sensación es eso, que solamente se está leyendo, digamos, se está escuchando performativamente, digo, lo que cataliza Milei, evidentemente es como un rechazo a lo que él llama la casta, digamos, los vamos a echar, pero todo el resto, digamos, ¿de qué manera las otras propuestas, digamos, los otros candidatos y los otros espacios políticos empiezan a comunicar y a hacer visible en qué se traduce específicamente hablar de una dolarización de la economía, de una flexibilización laboral? O sea, porque no lo está escondiendo.
Esa es la gran pregunta ahora, que se viene, me parece. ¿Qué van a hacer los demás?
Claro, mi sensación era que ayer, por ejemplo, digamos, el espacio oficialista, el espacio de Unión por la Patria, la mayoría de sus referentes no podía trasladar efectivamente y concretamente qué implica esto y a qué se contrapone. Y, digamos, hay algún viraje discursivo, propositivo que hay que poder hacer en términos de para poder mostrar efectivamente qué consecuencias y qué costos puede tener esto. Porque y no basta hablar, o sea, y acá hay que variar también los términos que se están utilizando, ¿no?, en la disputa, porque evidentemente hay términos, hay discursos donde hay que empezar a operativizarlos de una manera donde concretamente no se salga de las cuestiones como muy abstractas, porque ya en realidad digamos, ahora el punto es el momento de saturación social, ¿no?, que hay como un momento en el cual estamos como viciados, y la capacidad de poder movernos de esas posturas de bronca y esa afección, ¿no? ¿Hasta qué punto? Podemos unificar, digamos, en términos de voces, de que podemos reconocer que es un escenario complejo, que tiene lugar, pero bueno, ¿de qué manera se logra introducir en este escenario de desazón, de desafección, con problemas específicos y concretos que atraviesan la vida cotidiana todos los días, porque es una realidad, y no tener miedo de hablar de determinados temas, de reconocer que hubo temas y hay problemas y fracasos colectivos que hay que asumir también, por más que ahí sería como no algo tan defensivo, sino más propositivo.
Totalmente.
¿No? Porque mi sensación era que ayer era un discurso defensivo, bueno, cuidemos, pero no, acá hay que poder proponer otra cosa, poder mostrar que sí, reconocer, hay problemas, sí, hay un problema de seguridad, sí, hay un problema de seguridad pública y ciudadana, claro, hay un problema de seguridad pública y ciudadana, no lo ponemos sobre la mesa. Y si esto, digamos, cada uno de los espacios políticos no puede también reconocerlo, hay un problema, entonces ahí empezar, bueno, de qué manera, ¿no?, en este contexto complejo, complicado, bueno, cómo comunicar, me parece que ahí yo mismo ayer cuando escuchaba fundamentalmente Unión por la Patria, me parecía que había como ahí una cuestión que está como muy encriptada y que cuesta desarmar, ¿no?
Mariana, te tengo que despedir porque ya se me termina la media hora. Muchísimas gracias, muy clave y muy claro todo lo que nos dijiste, y seguramente volveremos a hablar antes del 22 de octubre. Muchísimas gracias.
Bueno, hasta la próxima. Disculpen, pero un momento como muy...
No, pero muy claro. Pero
bueno, espero haber ayudado ahí un poco a pensar el escenario, ¿no?
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, era Mariana Verdondini, ella es de la red de Nos y Mujeres, es doctora en ciencias políticas y seguramente la vamos a volver a llamar. Esto sigue siendo La Siesta Jugada.